días, amigos todos. Queremos reflexionar, como todos los domingos, en los mensajes que la Iglesia nos da en este domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo A. Hoy se nos va a preguntar también, como a San Pedro, bueno, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente, o quién ahora ya te parece a ti que es Jesús? Bueno, sobre hoy el conocimiento más íntimo de Jesús se hablará, pero primeramente preguntémosle nosotros a Jesús, ¿quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Claro que nosotros respondemos como el catecismo, muy facilito. Jesús, ya lo sé, ¿quién eres? Eres hijo de Dios, eres Dios y eres verdadero hombre. Ah, pero qué difícil. Es que nosotros creemos que con nuestra fe enseguida abarcamos lo que es Dios. Y no es así tan sencillo. Queremos nosotros someter a Dios a un examen, a obligarle que nos facilite explicaciones fáciles. Pero no, la cosa no es así. Dios es insondable, Dios es de conocimiento impenetrable para nosotros, porque hay una distancia infinita entre Dios y el hombre, y nadie puede hacerse la ilusión que lo va a colmar. Por eso vamos a comenzar hoy recordando la segunda lectura, que está tomada del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 11, y dice así: ¿qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios? ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Pero Dios nos va dando sus secretos, y Dios se ha ido revelando poco a poco, sabiendo que Dios es inaccesible, que, como dice, son irrastreables sus caminos. Pero pidámosle al Señor: muéstrame, Señor, tus caminos.
Muéstrame, Señor, tus caminos, a que tus sendas pueda encontrar. Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar, porque yo...
Pues si Dios nos va mostrando el camino continuamente, domingo a domingo nos va enseñando, pero también nos somete a examen alguna vez. Y hoy, lo mismo que a los apóstoles, también nosotros debemos dar cuenta de nuestra fe y de los comportamientos derivados de esa fe. Para ver si hemos encontrado ese camino, para ver si vamos por el camino del Señor, para ver si conocemos un poco más a Jesús para seguirle. Pues oigamos el Evangelio ya según San Mateo, en el capítulo 16, desde el versículo 13, que dice así: en aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió: «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Estaban por Cesarea de Filipo. Es una región que era más o menos pagana en su mayoría, y Jesús parece como que había ido allí para estar más tranquilo, alejado de aquella turba que le seguía sin cesar, y era un lugar ideal para fomentar la amistad con sus discípulos, y allí puede tener sus conversaciones. Allá en Cesarea, pues era un lugar donde el rey había hecho, pues los antiguos, algunos latinos o romanos que habían pasado por allí, jefes romanos habían hecho, pues algunos como monumentos en honor al César. Y uno de esos monumentos estaba, dicen, sobre una roca, más o menos de color oscuro, muy famosa, y es posible que allá, a la vista de esa roca, Jesús luego le diría esas palabras grandiosas a San Pedro. El hecho es que Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, el Hijo del Hombre ya todos sabían que sí, era la manera de decir él. Él en cuanto a una significación grande. Bueno, pues los apóstoles diríamos que fueron personas buenas. Le dijeron las cosas buenas, que si eres Jeremías, que Juan Bautista, Elías, alguno de los profetas. Claro que no todos decían esas cosas buenas, porque entre la gente también estaban los fariseos, que le llamaban blasfemo y tantas otras cosas malas. Hoy también, si nos dicen quién dice la gente que es Jesús, hay muchos que ni le conocen a Jesús, desgraciadamente. Hay muchos que dudan de su existencia, que creen que fue un hombre bueno, un hombre ideal, pero ahí se quedan en hombres. Hay sectas que no son verdaderamente cristianas, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones y a otros, pues que no le tienen a Jesús como verdadero Dios, sino que le tienen como un Dios como de segunda categoría, como que el Padre le creó a Jesús, y luego Jesús pues creó todas las cosas. No, Jesús es verdadero Dios, y esta es nuestra fe. Y esta es la fe también que San Pedro pronunció: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y mediante esta respuesta de Jesús, y porque Jesús le dice de verdad, y así es, esta es nuestra fe, podemos decirle: Jesús, ya sé de ti, algo de tu ser. Es que conocer a Jesús, decir Jesús es el Hijo de Dios, no es una cosa tan fácil, no es solamente decirlo, es implicarnos en toda nuestra vida. Por eso, si nos tenemos que implicar toda nuestra vida, meternos en Jesús, la fe es entregarnos a Jesús, pues le tenemos que pedir que Él nos dé fuerza para ser un poco como Él. Que esperar. San Pedro, pues habló en nombre de todos, los demás estaban como calladitos. Es que la respuesta, como dice un autor, les daba vértigo. Por eso permanecieron callados hasta que San Pedro, pues en nombre de todos, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y era como algo que le había dado vigor, algo que lo dijo casi como sin saber lo que decía. Y los demás ya se sentían satisfechos porque San Pedro había dicho esto en nombre de todos, algo que ellos, los demás, no se atrevían ni a expresar tan bien. Pero claro, la frase era más importante de lo que ellos mismos suponían. Pedro hablaba en nombre de todos, y esto era porque tenía como un liderazgo personal que había ido surgiendo, y esa personalidad que le convertía como en jefe nato, Jesucristo lo diría y lo refrendaría, podríamos decir, en todo lo demás que le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Esto es muy importante. Es decir, que la expresión de San Pedro no fue algo que lo dijo por sus propios medios, sino algo que se dejó seducir. Es decir, porque esto es verdadero. Para actuar bien en nuestra vida, debemos dejar que el soplo del Espíritu Santo venga sobre nosotros. No es lo mismo como los muchachos del colegio, a veces, pues que le preguntan a uno y otro pues le pasa el apunte y le dice: no, eso no, esos trucos no sirven. Pero Dios sí nos da su amor, Dios nos da su inspiración, y Jesús le felicita a San Pedro porque no lo ha dicho por su cuenta, sino que ha sido una sugerencia providencial, una sugerencia de Dios. Es decir, que él ha dejado que el Espíritu Santo sople sobre él. También en el Espíritu de Dios nos habla a nosotros. Lo que hace falta es abrir el corazón. Y con este día, y con este ejemplo de San Pedro, también nosotros en la misa abramos el corazón y le digamos que ciertamente conocemos de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, pero es el camino para mí, es la verdad para mí, es la vida para mí. Porque no se trata solamente de decir quién es Jesús para mí, para mi vida, qué existencia tiene en mí, en mi corazón, diríamos, qué repercusión tiene en mi vida. Él es verdaderamente camino, vida y verdad para mí. Y su voz lo podemos oír en todos los momentos, lo podemos oír en los gritos de la noche, lo podemos también oír en los llantos de los hombres. Jesús le felicita a San Pedro porque se ha dejado llevar de esa inspiración que proviene de Dios, proviene del Padre Celestial. Qué hermoso si nosotros, en los momentos difíciles de nuestra vida, tantas veces tenemos que decir: haremos esto, haremos lo otro, le pidamos al Señor que nos dé fuerzas, inspiración para hacer su voz, escuchar la voz de Dios.
Oí tu voz, a servir a mis hermanos, oí tu voz.
A Así que San Pedro, en cierto sentido, pues no respondió lo que él hubiera dicho, o si hubiera hablado San Pedro como hombre, como humano, entonces hubiera dicho, pues, lo que los demás apóstoles en cierto sentido pensaban, y todavía no habían madurado, y lo que pensaban era que Jesús sí era el Mesías, pero un Mesías muy, diríamos, humano, o muy materialista, es lo que pensaban ellos. Y por eso todavía hasta el final de la vida de Jesús todavía se peleaban entre ellos, verbalmente por lo menos, a ver quién iba a ser el más grande en el reino de Dios, en ese reino del Mesías. No, ahora irían comprendiendo un poquito, pero poco, que ser Mesías es ser hijo de Dios, que hijo de Dios es sobre todo amor, amor hasta que se entrega dando la vida por nosotros, pero luego resucitando. Todo esto lo comprenderían un poco, pero ahí quedaba la frase de San Pedro y ahí quedaría para siempre luego la respuesta de Jesús. Yo te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y lo que hayas atado en la tierra será atado en los cielos y lo que hayas desatado en la tierra será desatado en el cielo. Entonces le habla de roca, de piedra firme. Quizá es posible, como les dije antes, que allí estaba pues ese monumento que habían hecho Augusto, el César de Roma, y lo habían hecho sobre una piedra grande. Es posible que estuvieran allá para simbolizar más, porque Jesús simbolizaba las cosas sobre, pero ciertamente que de ahí arranca esta institución que nosotros tenemos para bien, para ayuda, y que por lo tanto pues ni las olas ni nadie ha podido con esta barca de Pedro, porque él es el patrón desde ese momento. Porque si Dios tiene un barco de vela que va de la tierra hasta el mar, pero en ella todos tenemos ayudas, pero ayudas de una manera externa, porque ahí está San Pedro, que es el patrono, el patrón, claro que dependiendo de Jesucristo, que es el verdadero conductor de esta barca, como decimos, la Iglesia, esta barca de Pedro externamente, pero que nos ayuda a ir caminando hacia el cielo.
Dios tiene un barco de vela que va de la tierra a la eternidad. Si quieres llegar a puerto, sopla con el viento de tu caridad. Pedro se llama el patrón. Ser el héroe es la iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón. Pedro se llama el patrón. Y ser el héroe es la iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón.
Claro que ha habido muchos enemigos contra la iglesia, contra esta frase de la Sagrada Escritura. Había algunos que decían, no, si cuando Jesús estaba diciendo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se estaba señalando a sí mismo. Bueno, son cosas hasta ridículas. Y esto escrito por gente que se cree muy listo. Y otros pues decían que eso no lo había dicho Jesucristo, que luego lo pusieron un siglo más tarde. No, no, eso está desde el principio. En todos los códices más antiguos está esa parte, en el Evangelio de San Mateo.
La iglesia lo impulsa la gracia, la fe es el timón. Pedro se llama el patrón. Y el serenero es la iglesia, lo impulsa.
Y así, pues esta iglesia sigue firme a través de Pedro y a través de sus sucesores. Es como si fuese el papel de San Pedro algo unificador, como centralizador, necesario para nosotros humanos, porque la iglesia es algo divino, es iglesia de Cristo, pero también con sentido humano, y con sentido humano pues se necesita pues esta unidad, y esta unidad pues está presentada de una manera externa, visible, bajo la guía de una persona que sucede a San Pedro y que por lo tanto representa a Jesucristo de una manera visible. Y para expresar Jesús, que quiere una comunidad organizada, sólida, fuerte, pues dice que las fuerzas del mal nunca podrán contra ella, y lo dice bajo esta forma de semita antigua, que es las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es las puertas de una casa son como el símbolo del poder de los dueños, que tienen los dueños. Bueno, luego hay otra expresión que era muy propia de aquel tiempo, que siempre ha sido lo de las llaves, y por lo tanto siempre se ha tenido como San Pedro aquí recibía, verdaderamente prometía, que luego después de la resurrección parece ser que es cuando lo concedió totalmente, pero ese poder, un poder de las llaves. Este poder de las llaves, pues es muy interesante, y podemos decirle a San Pedro, Dios te dio las llaves, humilde pescador.
Dios te dio las llaves.
De las llaves, pues era muy importante en aquel tiempo para poder entrar y salir. Hasta Jesucristo dijo de los fariseos: ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cerráis a los demás la puerta del reino de los cielos! Decía Jesús a los fariseos: vosotros ni entráis a los ni dejáis entrar a los que quieren. Y claro, pues por lo tanto San Pedro sabía que al recibir las llaves era un compromiso muy serio no imitar la conducta de los escribas y fariseos. Bueno, pues era típico el caso de Somna en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, que nos habla de un mayordomo de palacio soberbio, ambicioso, preocupado por construirse un grandioso y costoso monumento funerario. Dice, se está excavando un sepulcro, sin tener en cuenta que la gente pasa unos momentos difíciles. Esto suele pasar a veces hay jefes de gobierno, jefes o los que están a su alrededor, en todos los sitios del mundo, que tienen unas personas, un pueblo muy pobre, muy pobre. Esto pasa en África, sobre todo, y en otros sitios, y por no hablar de cerca de nosotros. Bueno, y entonces tienen unas personas muy pobres, y cada vez los jefes se van enriqueciendo más y se ponen sueldos más grandes. Bueno, pues esto le pasaba a un mayordomo de palacio. Veamos lo que nos dice hoy la primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 22. Así dice el Señor a Somna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo a Eliacín, hijo de Alcías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes, será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá, colgaré de su hombro la llave del palacio de David, lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa paterna. Pues sí, las llaves son símbolo de poder, pero ese poder hay que entender que si es en lo espiritual, ya estamos en el terreno de la Iglesia, no es cosa de los hombres, es para Dios, para el servicio de Dios, para el servicio de todos. Y Dios en realidad no tiene necesidad de los seres humanos. Lo que necesita son siervos, que no se construyan monumentos, sino que se preocupen de enaltecer a los pequeños, que no defiendan su trono, sino la imagen auténtica de Dios, que es amor, que consideren el propio cargo siempre como provisional, condicionado, subordinado. Y así no lo expresa con este ejemplo el profeta Isaías, porque si no, Dios les tendrá que rechazar. En realidad, aquel que tiene autoridad en la Iglesia tiene sobre todo servicio, debe estar al servicio de Dios, porque Dios es el que abre las puertas. La Iglesia templo es como un símbolo de la comunidad cristiana y símbolo sobre todo del cielo. Y amigo, hoy te digo, Dios te abre sus puertas, entra en la casa del Señor.
Dios te abre sus puertas, entra en la casa del Señor. Él cambiará tu vida, deja que te llene con su voz, con su voz.
A veces damos demasiada importancia a quién es el que está arriba, quién es el que gobierna en la Iglesia en general o en la Iglesia particular o muy particular. Y en realidad Dios es el que gobierna, Dios es el que nos dirige a través de uno o de otro. Pero dejémonos gobernar por Dios a través de una persona humana, que al fin y al cabo Dios es el que nos abrirá las puertas, sobre todo definitivas, del cielo. Y así podremos alabar y bendecir siempre al Señor.
Siempre sentiré su rostro, testimonio de la humanidad, de la humanidad.
Hoy el Salmo responsorial, como respuesta a esa primera lectura de aquel que ha sido echado, pero para bien de todo el pueblo, y sobre todo porque Dios busca el bien de todos, pues es el Salmo 138-137, en que diremos: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Nunca Dios nos abandona. Y le damos gracias al Señor y le decimos: te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles tañeré para ti. Que San Pedro y las autoridades de la Iglesia han recibido de Jesús ese poder para abrir y cerrar, realmente podíamos decir que Jesús usó sus llaves, que son las llaves de la Iglesia, solamente para abrir y para abrir el corazón a todos y tener el corazón abierto siempre hasta su muerte y su resurrección, para que todos puedan entrar, porque siempre están abiertas esas puertas de su corazón. Pues amigos, que proclamemos que Jesús es verdaderamente Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, que está siempre con nosotros en su Iglesia, y que por lo tanto vayamos a la misa con estos deseos de alabar y bendecir al Señor y proclamarle que nuestra fe sea alegre, verdadera, y verdadera es sobre todo con este optimismo y esta esperanza de saber que entramos por el bien, y ese bien es el corazón de Cristo. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.